días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 19 de diciembre, jueves, Día Mundial de la Novena de Beethoven. A lo mejor no la reconocen muchos de los que nos están escuchando, porque realmente el conocido es el último movimiento con un final coral muy poco habitual en su época, que se ha convertido en un símbolo de la hermandad entre los pueblos y en el himno de la Unión Europea. Pero es que la novena de Beethoven es mucho más que eso. Beethoven comenzó a componerla en 1818 y finalizó su composición a principios de 1824, o sea que tardó 6 años en crearla. Tiene una duración de 1 hora y 5 minutos. Consta de 4 movimientos. Su estreno supuso la última aparición en público del genial compositor, que ya estaba entonces completamente sordo. Y tal día como hoy, en 2001, la partitura original se inscribió en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO y fue declarada Patrimonio de la Humanidad. De ahí que hoy sea su día.
Los imputados que hay actualmente, pues yo imagino que unos se quedarán en el proceso penal, otros tendrán responsabilidades civiles, y a lo mejor alguno no tiene ninguna y sale del proceso, pero eso habrá que verlo con el tiempo, claro.
Bueno, pues ha pasado el tiempo. Esto que escuchaban es la voz de la madre de Cristina Arce, una de las víctimas del Madrid Arena. Son declaraciones que hizo en 2013, hace ya 6 años. Ayer conocimos la noticia de que Miguel Ángel Flores, el empresario que fue condenado a 4 años de prisión por 5 homicidios por imprudencia grave, ha obtenido el tercer grado penitenciario que le va a permitir pasar a un régimen de semilibertad. Decimos que le permitiría, porque esta decisión es recurrible. Y hoy vamos a saber si la madre de Cristina y del resto de las víctimas piensa hacerlo, piensa recurrir. Hablaremos con ellas en unos minutos. Y hace unos días Belén Almonacid alertaba en su sección de encuestas absurdas del peligro de las cenas de empresa, que lo tienen.
La última empresa en la que curré, apareció ahí el jefe y yo estaba con 3 copas y me faltó tiempo para decirle, está buena la nueva, Me dijo, sí, ya la he visto, es mi hija.
Bueno, se supone que hoy y mañana son los días en los que más gente va a celebrar las Navidades con sus compañeros de trabajo. Y está demostrado que muchas veces estas cenas acaban como el rosario de la aurora, pues porque se bebe de más, porque uno acaba haciendo o diciendo lo que no quiere, porque se tiende a una confraternización impropia, en fin, que es muy fácil meter la pata o crear situaciones que luego se vuelven incómodas. Así que en nuestra encuesta de hoy, en la encuesta de Buenos Días Madrid, os vamos a preguntar vuestra opinión. ¿Creéis que las cenas de empresa mejoran o empeoran la relación entre compañeros? Esta es la pregunta. La respuesta ya sabéis que es anónima. Simplemente tenéis que entrar en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, y pulsar la respuesta que os parece más adecuada. ¿Creéis que las cenas de empresa mejoran o empeoran la relación entre compañeros? Es jueves, así que tendremos nuestro periodismo de investigación con Juan Luis Galiacho y nos curaremos en salud una semana más con el doctor Sánchez Martos, que hoy se va a fijar en una vitamina muy concreta. Toma vitamina cuando te enamores y nunca llores. Hoy la protagonista de nuestra sección de salud va a ser la vitamina D, esa de la que se supone que en España vamos sobrados por aquello de que tenemos mucho sol. Ya veremos qué es lo que opina el doctor. Y es todo un clásico de estas fechas. Hoy se monta el Belén del Zoo Aquarium de la Casa de Campo, que dicho así, bueno, pues parece algo muy fácil, pero que tiene su aquel más que nada por el enclave elegido. Ahí está el tiburón.
ahí está. El tiburón se la llevó, el tiburón, el tiburón.
Pues sí, un año más el Belé se montará entre tiburones. Nos lo va a contar en directo desde el Zoo Aquarium Gloria Talavera. Y a eso de las 12 menos cuarto volveremos a preguntar a alguien, ¿y tú vives de esto?
Pregunta, me coides, precorum satis vi.
Bueno, pues hoy quien nos va a contar en qué consiste su trabajo es Taimi Yosimar González, de profesión santera y sanadora. Y además de todo esto, vamos a saber algo más de esa decisión del Supremo que avala que se baje el sueldo a los funcionarios cuya productividad sea baja. Hablaremos con una persona que ha tenido que cerrar su negocio por culpa de Madrid Central. Un poquito antes de las 12 llegará nuestra crítica de trailers con su ayudante virtual Pili.
Soy tu madre.
Que intuimos que hoy va a haber crítica del último tráiler de Star Trek, gracias a Pili. Y en el ratito de oyentes, hoy Sergio Martín Romo ha encontrado una noticia que tiene que ver con váteres.
¿Por qué me has dicho que he tirado de la cadena?
Y se lo ha tragado. ¡Chema! ¡Chema!
Bueno, no os vamos a pedir que habléis solo de inodoros, sino de cuartos de baño en general. ¿Tenéis alguna costumbre especial cuando vais al baño? ¿Conocéis alguno que sea muy exótico? ¿Os ha pasado algo en un baño durante un viaje que merezca la pena compartir?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117, que ya está funcionando desde ahora mismo para que nos mandéis o bien mensajes escritos o de voz sobre historias de cuartos de baño. Pues tal día como hoy, en 1941, nacía Maurice Wright, el líder de Earth, Wind and Fire. No le podemos felicitar porque murió en 2016.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Miguel Ángel Flores, el empresario condenado por la muerte de 5 jóvenes durante una fiesta de Halloween en el Madrid Arena en 2012, ha obtenido el tercer grado concedido por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid. Esto significa que podrá salir de prisión en régimen de semilibertad. Solo tendrá que dormir en la cárcel si no prospera el recurso en contra de esta decisión. Recordamos que Flores cumple condena en Segovia, 4 años de pena por 5 homicidios por imprudencia grave. Bueno, todo el mundo recordará que una de las chicas fallecidas en la avalancha fue Cristina Arce. Y vamos a hablar ya con su madre, con Isabel de la Fuente, a quien le agradecemos como siempre muchísimo su atención, sabiendo que recordar lo ocurrido, hombre, pues siempre es muy doloroso y muy duro para ella. Isabel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Muchas gracias por estar siempre ahí cuando te llamamos.
No, gracias a vosotros.
Bueno, ¿cómo valoras esta decisión que da luz verde a ese tercer grado penitenciario de Miguel Ángel Flores?
Bueno, yo, primero, esto no es firme porque, como habéis dicho, sí, está recurrido. Yo también lo voy a recurrir, desde luego. Si puedo, que eso ya será cosa de la abogada. Pero bueno, el problema no es que pida el tercer grado, el problema es que puede pedirlo.
Ya.
Y eso quiere decir que estas leyes son muy permisivas, aparte de que la condena fue ridícula. Entonces, bueno.
Eso te iba a decir, Isabel, que ya nos llamó la atención en su día, una condena de 4 años por 5 muertes, 5 muertes de 5 chicas muy jóvenes, además.
Claro, es que las condenas, vamos, las leyes en este país yo creo que no son proporcionales. Porque hemos visto otros delitos en los que se han pedido muchísimos más años. Y aquí estamos hablando de la vida de 5 personas. Entonces, bueno, partimos de que la condena fue ridícula. Entonces, bueno, pues la ley le ampara, supongo, y por eso la habrá pedido, claro.
Es cierto que en el caso de que, en fin, el recurso no prospera, Flores podría salir de prisión incluso antes de que vosotros, las familias de las fallecidas, hayáis recibido la indemnización que se suponía que teníais derecho a recibir.
Pues sí, puede ser, pero vamos, no, es que no lo sé exactamente cuándo puede ser, pero vamos, yo tengo entendido que eso todavía puede tardar unos meses.
¿Cuál era la condena? ¿Cuál era la indemnización a la que se le condenaba?
Pues la indemnización creo que fueron 250.000 euros, algo así. Y luego el Tribunal Supremo condenó a las aseguradoras a pagar intereses porque no depositaron el dinero en tiempo y forma. Entonces, bueno, en esas estamos todavía, pero bueno. Sabemos que el dinero es lo de menos, pero bueno, es lo único que vamos a sacar de este asunto, porque ellas no van a volver. La Flores saldrá de la cárcel, pero Cristina seguirá en su tumba.
¿Seguís teniendo relación las familias de las víctimas, Isabel?
No, no.
¿Ni siquiera en este caso os vais a poner de acuerdo para poner en marcha ese recurso en contra de este tercer grado penitenciario?
Yo no sé si hablarán los abogados. Nosotros, desde luego, yo no tengo contacto con ninguno. Y supongo que los abogados sí lo tendrán, como siempre lo han tenido. No te puedo decir más.
Yo no sé cómo se le queda el cuerpo a alguien cuando escucha este tipo de noticias, sabiendo además que estamos en unas fechas muy especiales, que hace muy poquito tiempo que se ha cumplido el aniversario de la muerte de estas 5 chicas, entre ellas tu hija, Isabel. Supongo que no serán unos días muy alegres para vosotros.
Pues nunca lo son, ¿no? Pero bueno, lo único que piensas es que si eso le hubiera pasado al hijo del presidente del gobierno, de la comunidad o algún político importante, ya hubieran cambiado las leyes para que estén protegidos, claro, porque están desprotegidos. O sea, es que tú vas a una fiesta o vas a cualquier cosa y te pasa esto y sale súper barato matar. Entonces,
recordemos que está condenado Flores a 4 años por homicidio imprudente por la muerte de las 5 chicas. Supongo que en su día recurriríais esa pena que ya decimos que suena a muy barato, sobre todo si lo comparamos con otras sentencias muy recientes. Tenemos, fíjate, encima de la mesa la sentencia en contra de los miembros del caso de la Arandina, por ejemplo, ¿no? 38 años que se pide para cada uno de estos chicos. imputados por una por varios delitos, por delito de violación y luego por cooperación necesaria en el resto. Claro, si comparamos una sentencia con otra, realmente la de Miguel Ángel Flores es ridícula.
Claro, pero es que además la Fiscalía se empeñó en tratar esto como si fuera un accidentito de tráfico sin importancia. Nosotros creíamos que había dolo y que tendrían que condenar, vamos, y que llevar el tema de otra manera, pero la fiscal nunca quiso, siempre estuvo, yo siempre digo que siempre estuvo a favor de los malos, pero bueno, esto es lo que hay, es que la ley es así. Entonces, como la ley está mal, pues lo que habrá que hacer será cambiar la ley, porque...
Ya, bueno, tú ya nos dices, Isabel, que vais a recurrir, esta...
Yo sí puedo, desde luego. Ajá. Desde luego, si mi abogada lo considera oportuno, vamos, yo ya se lo he dicho, que yo quiero recurrirlo, si es que podemos, claro.
Claro, de todas maneras, hay que decir que la resolución no puede ejecutarse, es decir, ese tercer grado no va a poder ejecutarse de manera inmediata si ponéis en marcha ese recurso. Quiero decir que luego, claro, hasta que no se resuelva ese recurso, Miguel Ángel Flores tendrá que seguir en la cárcel.
Pues de eso se trata, de que siga en la cárcel, claro.
Pues en fin, Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, como siempre, te mandamos un beso enorme, os deseamos mucha suerte. Eso sí, vamos a estar pendientes de si tu abogada considera oportuno poner ese recurso que impediría que Miguel Ángel Flores esté mañana en la calle, vamos, disfrutando de ese tercer grado penitenciario, que recordemos que consiste en que va a poder salir durante todo el día y solo tendría que ir a dormir a la cárcel. En cuanto...
Pues esperemos que sea así, sí.
Bueno, en cuanto tu abogada te diga algo, nos lo cuentas, ¿de acuerdo, Isabel? Y nosotros lo contamos a nuestra vez. Un beso enorme, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Hasta luego,
adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Cómo es que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de uno de nuestros artículos seleccionados, le regalamos una cesta de Navidad con jamón incluido.
Muebles, colchones, sofás, los mejores precios de Madrid en Muebles Adama. Calle General Ricardo 190 o mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Si creciste en los 80, viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipar.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Bueno, os ha pasado ya un tiempecito desde que entró en vigor, pero lo cierto es que los madrileños seguimos sin tener muy claros los límites de Madrid Central. De hecho, hay una calle, la de Mártires de Alcalá, que une Princesa con Alberto Aguilera, que está generando tal cantidad de multas que hasta el ayuntamiento se está planteando excluirla de esa zona. Es un tramo de apenas 100 metros donde se ponen el 20% del total de las multas de Madrid Central. Hay un dato que es muy llamativo. De marzo a mayo, en ese trocito, 100 metros, se han puesto un total de 675 multas. ¿Qué es lo que pasa en esa calle? Pues a ver si nos lo cuenta Gloria Talavera, que está en la zona. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, lo decías, estudia el Ayuntamiento de Madrid excluir de Madrid Central esta calle de Mártires de Alcalá. Su cámara de entrada pone el 20% de las sanciones de Madrid Central por cruzar estas líneas rojas. Es la calle, para que la gente se sitúe, que une Princesa con Alberto Aguilera, y su uso es muy habitual. Muchos conductores, por desconocimiento, la siguen cruzando. Hemos pedido la opinión a comerciantes, vecinos y conductores.
La calle Mártires de Alcalá es la única calle que sube desde Princesa hasta el barrio de Argüelles, es decir, la calle ya Blasco de Garay, Vallehermoso y Cea Bermúdez. A nosotros, como negocio que tenemos en esta calle, nos ha afectado como un 20% a la baja los clientes, pero sí es verdad que las motos tienen bastante menos restricciones que los coches, con lo cual es solamente una bajada de un 20%.
¿Y qué piensas? ¿Que la gente se equivoca? ¿Por qué piensas que tiene más multas?
Creo que la gente se equivoca porque no creen que esto pertenezca a Madrid Central, ya que está un poco alejado de Gran Vía, Plaza de España y todo el centro Callao y todo. Entonces creo que la gente no piensa que esta calle pertenece a Madrid Central y se mete por equivocación y suben hasta el barrio de Argüelles.
Yo creo que sí, que la gente se equivoca y cuando ven que está Madrid Central hacen marcha atrás y luego cogen nuevamente la calle Princesa.
Pues no sé, yo creo que no está bien señalizado tampoco. Pero vamos, ninguna calle.
¿Qué te parece que la excluyan? ¿A ti qué te parece?
Pues que si excluyen esta van a tener que excluir todas, porque si no multan en esta van a multar en la de arriba, con lo cual yo creo que da un poco igual.
En este tramo de apenas 100 metros, entre el mes de marzo y mayo se pusieron 675 multas y además las recibieron en muchas ocasiones los mismos conductores. El ayuntamiento, recordamos, estudia sacar Mártires de Alcalá de Madrid Central y la decisión, decía el alcalde José Luis Martínez Almeida, se tomará incluso antes de finales de año. Eso sí, tiene que pedir asesoramiento a los servicios técnicos del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, pues a ver qué es lo que decide finalmente el ayuntamiento, pero lo cierto es que en 100 metros 675 multas, en fin, es como para preocuparse. Bueno, damnificado por Madrid Central se siente también nuestro siguiente invitado. Él no ha recibido ninguna multa, pero asegura que ha tenido que cerrar su negocio, que era un espacio de coworking para artesanos y creativos en el barrio de Las Letras. Vamos a saludarle ya, Pascual Medel. Muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, creo que tú pusiste, Pascual, tu negocio en marcha el 1 de junio de 2018, que era justo un mes antes de que entrase en vigor Madrid Central, ¿no?
Sí, bueno, un mes antes de que empezaran las primeras reuniones con comerciantes para informarnos cómo iba a ser el proyecto de Madrid Central y las variaciones que tenía respecto al anterior sistema de áreas de prioridad restringida.
Y era, como he dicho, un espacio de coworking, digamos, un lugar donde alquilabais de alguna manera pues espacios para que artesanos, para creadores y demás, bueno, pudieran ejercer su trabajo durante un tiempo limitado, ¿no?
Claro, sí, sobre todo era un espacio dirigido a facilitar espacios de venta a gente que no está ahí, que no está introducida en las grandes cadenas de distribución o que no tiene una producción lo suficientemente sostenible como para mantener colecciones estables en otros establecimientos y que tuviera la oportunidad de tener un espacio donde poder comercializar su producto por tiempo limitado.
Pascual, habrá quien nos esté escuchando y que diga, claro, ahora viene Pascual diciendo que no le ha funcionado el negocio por culpa de Madrid Central, pero vaya usted a saber. Pero no, hay que decir, Pascual, que a ti el negocio te iba muy bien, durante unos cuantos meses te fue de maravilla.
Sí, nosotros la verdad es que superamos las expectativas que teníamos del propio establecimiento cuando la abrimos, ya que funcionaba por encima de las expectativas que habíamos creado en el modelo de negocio. Incluso llegamos a la época de Navidades por encima de las ventas que estipulábamos y prácticamente saliéndonos del periodo de amortización del negocio, que sabes que en un establecimiento de este tipo pues, los dos primeros años se consideran a pérdidas y, sí. y que se puede y que hay que amortizar el establecimiento, y nosotros incluso llegamos a tener ganancias en algunos meses, con lo cual estábamos súper satisfechos hasta que se implantó el modelo, más que hasta que se implantó el modelo, hasta que se empezó con el acoso y derribo y con la campaña de disuasión a acudir al centro, porque el problema, realmente el problema no es Madrid Central, el problema no es la lucha contra el cambio climático, es la deficiente gestión de la implantación del modelo y sobre todo la incapacidad de los diferentes equipos de gobierno para transmitirle a la ciudadanía cuál es el uso de estos sistemas, ¿no? Ajá. Y el problema es que en una ciudad como Madrid, que no es Pontevedra, que solo tiene un centro comercial, el centro histórico, ¿no? Un Madrid que tiene en cada barrio un centro comercial con un potencial lo suficientemente potente para ser locomotora, si tú en un barrio pones trabas o induces a la gente a que es más difícil entrar, te vas a otro.
Claro.
Con lo cual, Pascual, el problema que se genera es este.
Claro, es verdad, y recordemos, esto yo creo que ya lo sabemos casi todos, el Ayuntamiento de Madrid implantó un sistema de pases, digamos, para comerciantes y vecinos de la zona, de pases para poder circular por Madrid Central si alguien tenía, bueno, esa necesidad diaria. El problema es que los pases son muy poquitos. Tú tenías 8 espacios, si no me equivoco.
Claro.
En ese negocio de coworking, ¿cuántos pases os dieron para esos 8 negocios?
El problema de los pases, cuando nosotros implantamos el establecimiento, que veníamos, el barrio Las Letras ya estaba en un sistema de APR, sí. de área de prioridad residencial, desde hacía 14 años, nosotros teníamos 20 pases consolidados para el desarrollo del comercio, ¿no?
Sí.
Cuando se implanta Madrid Central, los pases desaparecen para comerciantes, luego se suben a 10. Y después de un año de pelea conseguimos que se suban a 20. O sea, que volvamos a la posición de inicio. Claro, en ese año, la inseguridad que genera al tío que va a alquilar, o el tío, sí. a la señora que va a alquilar un espacio, que dice, si voy a pasar, no voy a poder descargar, no voy a poder pasar mi matrícula, pues ya es reacio a implantar un establecimiento o alquilar un espacio para realizar su actividad comercial. Pero ese fue uno de los problemas, ¿no? Que nos hizo variar el modelo de negocio y pasar, por ejemplo, de alquiler de espacios a producto en depósito para que la gente no tuviera que entrar y descargar. Pero el problema ha sido la disuasión constante a que la gente acudiera al barrio. O sea, las afluencias en cuanto a foros de vía pública se pueden cuantificar en un 30%. Nosotros en ventas, en diferencia entre junio de un año y junio del año siguiente, fueron de un 40% de bajada.
Uh-huh. Yo no sé si
cuando
tú eres...
Cuando había sido sí. nuestro primer mes de apertura, o sea, dices...
O sea, un 40% menos, claro, vende, claro.
Al año siguiente vendemos menos del primer mes de apertura.
Conclusión, que has tenido que cerrar el negocio. No sé sí. si conoces a alguien más que le haya ocurrido lo mismo.
Hombre, conocemos gente que ha aprovechado la situación para adelantar una jubilación, que ha trasladado establecimientos, por ejemplo, de hostelería del barrio de Las Letras a Ibiza, que sabéis que no hay ningún problema de restricciones de tráfico para aparcar. Pues y se empiezan a ver movimientos de este tipo y gente que se está planteando. Claro, también es cierto que mucha gente, a ver, si tú tienes implantado un comercio 40 años y el local es tuyo, no sé qué, aprietas el cinturón de otra manera. Nosotros claro. acabábamos de abrir. Uh-huh. Con lo cual, con un local en alquiler, no sé qué, era complicado de gestionar a 6 meses vista de la apertura
yeah.
una situación de este tipo que nadie esperábamos.
Bueno, y ahora
que... De sí. esta manera.
¿Y ahora qué, Pascual? ¿A qué te dedicas después de haber tenido que cerrar esto?
pues sigo en mi trayectoria como diseñador gráfico y de interiores y desarrollando proyectos sostenibles para otras personas que no tengan que sufrir los avatares de la política y de la incapacidad de gestión de los equipos municipales, espero.
Bueno, pues Pascual, que te vamos a desear mucha suerte. En fin, una lástima, porque un negocio que prometía mucho, que empezó fenomenalmente bien, que había aumentado muchísimo sus expectativas en muy poquitos meses, bueno, pues ha tenido que cerrar porque se ha encontrado con tantos impedimentos, con tantos problemas, que claro, la gente ha optado por otro lugar. Dice, mira, me quito de líos y me voy a otro sitio. Y esto, en fin, ha sido
lo único
una
que
lástima.
Me gustaría deciros es que lo único que pedimos es que los equipos municipales tengan la suficiente claridad de mente para saber que los tejidos de los barrios necesitan un tejido comercial que da sostenibilidad, que la gente tiene que seguir repartiendo, que los transportistas tienen que tener posibilidad de realizar sus actividades para que la gente no tenga desabastecimiento, uh-huh, y que los barrios sin tejido comercial es cuando se gentrifican. No es cuando pasan otras cosas.
Bueno, pues ahí queda dicho. Pascual Medel, que tengas mucha suerte, de verdad.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Onda Madrid.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos.
Uy, no sé si habrá mucha gente que cante estas cosas después de la cena de empresa. Ay, ¿qué será de mí? ¿Qué será de ti?
Bueno,
ayer estabas tan cerca, hoy estás tan lejos.
Para algunos y algunas ya es tarde.
Sí, ya lo han celebrado, ¿no?
El mal o el bien está hecho. Pero mañana es el día clave, es el día en el que más cenas de empresa se van a celebrar. Esto lo sabe la DGT. Mucho cuidadito, porque habrá controles de alcohol y drogas por doquier. Y hay muchos errores típicos de los que ya hemos hablado en muchas ocasiones.
Sí.
Aquí perdemos un poquito la noción de esa mezcla que hay entre jefes, empleados, compañeros, compañeras. Bueno, las infidelidades también son
el otro
un
día hablamos
tópico.
De ello, claro que sí, pero hemos hablado
fechas
también de eso, que a lo mejor uno se pasa de la raya confraternizando con los compañeros o con los jefes.
Eso es.
Las copas son un peligro.
Nos desinhibimos quizás en
demasiado
exceso. Bueno, a mí me están llegando una cantidad de vídeos, Eli.
Ya.
Tremendos,
ya,
tremendos.
De fiestas de empresa.
Hay que decir que casi todos, no sé a qué se debe esto, pero casi todos son vídeos.
Ya.
De hombres.
Sí.
Y además con aspecto anglosajón.
Bueno.
Vale, entonces,
bueno.
No sé, ¿eh? No quiero decir nada, a lo mejor.
Pero de estos que acaban con la corbata atada en la cabeza, haciendo molinillos.
Mira,
con la servilleta y abriendo una conga,
bueno,
por ejemplo.
Bueno, he visto uno en concreto,
sí,
de un hombre que es... está íntegramente desnudo y
madre
es lanzado.
Mía. Madre mía.
Por sus compañeros.
Sí.
En una superficie, un suelo enjabonado. Hacia
favor.
Una torre de sillas. Como
muy
si
bien
fuera una bola de un bolo.
Por favor.
Lo lanzan.
Sí.
El hombre totalmente, vamos, dentro de la dinámica y de acuerdo con todo el asunto. Y lo lanzan en esa superficie, derriba todas las sillas, se hace una brecha en la cabeza.
En fin, yo
es una cosa
cuidado,
tremenda.
Yo espero que no haya muchas empresas que monten estos grigáis en sus cenas, pero es verdad que hay veces que acaban como el rosario de la aurora,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
cuidado,
hay que tener
al día
cuidado
siguiente sobre todo.
Pero la parte positiva también nos dicen que crea equipo,
también,
que hace team building, que hay una sinergia.
Team building.
Claro.
Moderna estamos, Esteban.
Y que además pues nos da la oportunidad de confraternizar con gente con la que habitualmente tampoco tenemos contacto y charla. Y que iguala esto de jefes, empleados, desde el primero al último. A fin de cuentas, estamos preguntando hoy a nuestros oyentes en Buenos Días OM qué les parecen las cenas de empresa. ¿Son las cenas de empresa positivas o negativas? Es decir, ¿mejoran el compañerismo? Sería una de las opciones por las que se puede votar. ¿Empeoran las relaciones?
Bueno, dos opciones. ¿Mejora el compañerismo? ¿Empeoran las relaciones? Son las dos opciones en las que podemos votar en esa cuenta de Twitter, @buenosdiasOM, a la pregunta de ¿Qué efecto tienen las cenas de empresa? ¿Son buenas,
daños,
malas?
¿Daños colaterales?
Exacto,
o beneficios
eso plenos. Es. Muy bien, a las 12:30 nos cuentas el resultado.
Muy
Clara,
bien, Eli.
Nuestros oyentes tienen hasta esa hora 2 horitas
para votar.
Y nos hace mucha ilusión, además, que lo hagan.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duc, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada,
con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Quedan para que sean las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, y llega el momento de sumergirnos en el periodismo de investigación que cada semana nos trae Juan Luis Galiacho. Juan Luis, muy
Hola,
buenas. Pues mira, acabamos de hablar hace un ratito con la madre de Cristina Arce, que es una de las víctimas del Madrid Arena, que nos ha dicho que va a recurrir esa decisión de los juzgados de poner a Miguel Ángel Flores prácticamente en libertad, porque lo que ha hecho es concederle el tercer grado penitenciario, que supone que va a poder estar todo el día en libertad e ir a dormir a la cárcel.
Al centro de reinserción, sí.
Ya nos decía la madre de Cristina, Isabel, que ella iba a consultar inmediatamente con su abogada y si ésta lo creía pertinente iba a poner un recurso que paralizaría inmediatamente la puesta en libertad de Miguel Ángel Flores.
Sí, ese recurso ya tendría que ir ante la Audiencia Provincial de Madrid, que es el órgano que sentenció a Miguel Ángel Flores con 4 años. Todo viene de la condena, o sea, es que estamos en la legalidad vigente. Por eso el juzgado de vigilancia penitenciaria de Valladolid, bueno, le ha otorgado ese tercer grado, porque lleva la prisión desde marzo de 2018, es decir, un poco más de un año y medio, ¿no? Y bueno, y el problema es esa condena de 4 años por 5 muertes de 5 chicas, ¿no? O sea, los 4 años cuando estamos viendo 40 en el caso de Arandina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ese es el problema. Pero bueno, el problema viene también en el hecho de que parece ser que todavía a día de hoy no ha resarcido las indemnizaciones, que es donde podría ir ese recurso, porque para obtener ese tercer grado es importante el hecho de que tenga pagadas esas indemnizaciones a las víctimas, que parece que a día de hoy no. Y luego contarte un poco, y a tus oyentes, un poco la vida de Miguel Ángel Flores dentro de la prisión de Segovia, ¿no? Una prisión en la que es elegida prácticamente a dedo, porque es una de las prisiones más cómodas de España, con muy poquita gente, con facilidad para obtener el tercer grado penitenciario, más que, por ejemplo, Estremera o Soto o lo que sea.
Sí.
Dentro de la cárcel se operó de cadera, aprovechó para operarse de la cadera.
Mira qué bien.
Después de operarse de la cadera y estar en el hospital, estuvo 3 meses en el módulo de enfermería. Le iba a ver una fisio todas las semanas. Posteriormente pasó al módulo de respeto de Segovia, que es uno de los módulos más tranquilos de España. Ahí, por ejemplo, estuvieron Ángel Carromero o Jaume Matas, que fueron elegidos a propósito. Su comportamiento en la cárcel ha sido siempre muy bueno. Se ha convertido en el encargado del módulo de respeto, que es un módulo de los más tranquilos de cualquier prisión, porque incluso las celdas están abiertas. Es el encargado, es el líder de los demás presos. Contaba también con el apoyo de una persona que había trabajado con él por si hubiera habido algún problema dentro de prisión. Y bueno, y ahora le han otorgado ese tercer grado penitenciario y en octubre del 2020 va a tener la libertad ya condicional. Pero es por la pena, o sea, Eli, no hay ya, más que... Son 4 años y la ley es la ley, o sea...
Claro, pero fíjate que con Isabel, con la madre de Cristina Arce, hacíamos un poco la comparativa de una pena de 4 años de prisión para 5 homicidios por imprudencia.
Se suman aquí.
Frente a los 38 años que les han caído de momento a los de la Arandina, ¿no?
Claro, porque en el caso de la Arandina las penas se van sumando. Al revés, aquí se reducen. Es decir, aquí como en los máximos 4 años, da igual que sean 5, que sea lo que sea, se ha reducido, mientras que en el caso de la Arandina lo que has hecho es ampliarlo, ¿no? Y ya que estamos hablando del caso de la Arandina, pues comentarte que, bueno, pues yo hoy, por ejemplo, en el cierre digital titulábamos que Aranda del Duero está totalmente dividida, a favor, en contra, ¿no? Y también te puedo dar datos novedosos, y es que ayer la Audiencia Provincial de Burgos determinó solamente que siguieran en libertad provisional. Sí. No entró en el fondo de la sentencia, ¿no? Pero fuentes jurídicas me confirman que puede ser casada esa sentencia, es decir, que está bastante mal estructurada, bastante mal redactada, con algunos fallos incluso legales para magistrados que la han leído, y podría ser casada. ¿Eso qué quiere decir? Que no es que entremos que a lo mejor no hay condena, pero sí las penas se pueden modificar, ¿no? O podría repetirse el juicio, pero el hecho es que la ciudad está totalmente dividida a favor de lo que son los jugadores y otros a favor de la chica, pero tampoco hay derecho a que por parte de determinados energúmenos se le haya amenazado, haya pintadas contra la chica en Aranda de Duero, y estamos victimizando precisamente a la víctima, ¿no? Del caso, porque nadie entra en que sí ha habido o no ha habido, porque eso es otro tema. La condena es un tema, y luego, como tú y yo hemos hablado mucho, si ha existido, hay que pagar.
Pues claro que sí, y aparte...
Se puede victimizar a la chica.
Los ciudadanos no tenemos nada que opinar en esto. Quiero decir, es un tema que está en manos de la justicia. Oye, ¿y doctores tiene la Iglesia? O en este caso, doctores tiene la justicia, ¿no? Como para que los demás, basándonos en, pues seguramente en informaciones sesgadas de un lado o de otro, nos pongamos... Porque cada uno puede opinar lo que quiera. Y eso, en fin, existe, faltaría más. Pero de ahí a pasar a la acción, quiero decir, pues no. No es de recibo ni por un lado ni por otro. O sea, ahí está la justicia, que ha determinado algo, que va a seguir decidiendo. Claro. Y por lo tanto, oye, los demás a esperar y a callar poder ser.
Y bueno, y simplemente decirte que también se basa fundamentalmente en que no hay riesgo de fuga de estos 3 chicos que están asentados familiarmente, que durante 2 años han estado en pues bajo...
Pues no sé qué decir. Mira, esto ya es una opinión completamente personal, pero yo pienso que a mí me caí 38 años de cárcel y me da igual la familia. Yo salgo por patas. Te quiero decir, estamos hablando de gente muy joven que tiene por delante toda su vida metido en la cárcel. Entonces yo lo del riesgo de fuga, oye, lo mismo que he dicho para los demás lo digo para mí, que doctores tiene la Iglesia, ellos sabrán. Pero así, a primera vista, no sé yo si lo del riesgo de fuga, en este caso... simplemente con la cantidad de años que les ha caído, ya es el riesgo.
Sí, yo vuelvo a darte un dato muy importante, y es que creo que los magistrados de la Audiencia Provincial de Burgos no se atrevían a meterlos en prisión sabiendo cómo estaba esa sentencia, que puede ser casada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León o bien por el Supremo. Y ante eso, meterlos en la cárcel, yo creo que por eso ha sido la clave. La clave que contamos aquí.
Entre dejarlos en libertad y meter la pata, o meterlos en la cárcel y meter la pata, normalmente se opta por dejarlos en libertad y meter la pata. Bueno, Iñaki Urdangarín, Navidades en familia.
Sí, bueno, eso también lo hemos contado aquí en tu programa. que Iñaki Urdangarín, bueno, había solicitado 7 días de permiso. Al final, la Junta de Tratamiento de Brieva solo le concedió 4 y ahora pues ha sido ratificado por el juez de Vigilancia Penitenciaria también de Valladolid, Florencio de Marcos, que le ha dicho que 4 días que está bien por ahora. Es lo normal, o sea, cuando un preso de segundo grado sale por primera vez de permiso, se le conceden de 3-4 días. Nunca se le conceden 7, que es lo máximo que se puede conceder.
Bueno, por pedir
en un permiso.
Que no quede. Luego...
Pero es lo normal, sobre todo porque normalmente cuando sale un preso de primer por primer permiso de segundo grado, no sabes cómo va a reaccionar después de tanto tiempo en la calle. En el caso de Urdangarín es distinto porque, bueno, es un personaje que no es cualquiera, o sea, es la verdad. Y luego, aparte, porque ha estado saliendo a hacer sus asuntos sociales o sus apoyos sociales al centro de Norione, aquí en Pozuelo de Alarcón, aquí muy cerquita.
De todas maneras, me imagino, Jolés, que son 4 días de permiso para pasar en familia en España, o se puede marchar a Suiza.
No, en España, en España. Son 4 días lo que tiene. Es decir, todo, y antes del día 24. Mis fuentes me comentan que lo más seguro es que sea el 23.
Sí.
Entre 23, 24, 25.
Y 26.
Y el 26,
y el 26
vuelve.
De vuelta. Bueno.
Eso es un poco. Y bueno, se supone que lo más normal es que lo vaya a pasar en Vitoria.
Ya,
normal,
claro,
donde
en casa
antes
de
eso
madre.
Pasaba también las vacaciones y las navidades, desde luego Zarzuela absolutamente.
No, ¿no? Perdona, eso no hace falta que lo digas, va de retro, pero directamente. Bueno, ¿qué ha pasado con el hijo mayor de José María Ruiz Mateos?
Bueno, el hijo mayor y toda el clan de José María Ruiz Mateo, ¿no? Bueno, son un culebrón que van saliendo datos y más datos. Hoy publicamos...
Ah, perdona, no es el hijo, era
no
el propio...
Sí, padre que pagaba.
Padre pagaba, claro, yo creía que era el hijo.
No, el padre.
El padre pagaba a su exyerno...
Para que no dijera nada de la hija secreta. Nosotros hemos publicado en el Cierre Digital el documento bancario en el que José María Ruiz Mateos pagaba una nómina, por decirlo así, a Carlos Perro, que era su yerno, con el que fue a las elecciones europeas y que fue eurodiputado, ahora que está hoy de moda lo de ser eurodiputado. Pues fue eurodiputado en las elecciones del 89 con José María Ruiz Mateos. Salieron dos, acuérdate, de agrupación Ruiz Mateos. Y bueno, pues era Carlos Perro, casado con Begoña, y parece ser que tenía información acerca de esta hija extramatrimonial que tenía Ruiz Mateos, Adela Montes de Oca, y a cambio de ese silencio para que no lo supiera nadie, porque solo lo sabía Zoilo, que era el único que lo sabía, porque era el que pagaba en las cuentas, por eso dices tú que había con Zoilo, porque era el que pagaba. O sea, las cuentas de José María Ruiz Mateos y de Nueva Rumasa, el quien aportaba y el que daba el dinero era Zoilo Ruiz Mateos. Bueno, pues parece ser que a Perro, a cambio de su silencio, le pagaban una nómina de 6.000 euros.
Vamos a ver, que yo me aclare. O sea, José María Ruiz Mateos tiene uno de sus muchos yernos, porque tenía tanto hijo.
Sí, claro. Y tanta tiene 13 hijos.
Yerno.
En total.
Y José María Ruiz Mateos pagaba a su yerno para que su yerno no largase sobre una hija extramatrimonial. Claro. Pero vamos a ver qué relación de familia es esta.
6.000 euros le pagaba.
Eso no es un sueldo, perdona. Eso es un tapabocas.
Claro, era un tapabocas. Claro. Porque Carlos Perro, acuérdate, se separa de Begoña, Ruiz Mateos, después de tener 6 hijos. Una separación que tú recordarás muy traumática, precisamente en los Ruiz Mateos, una familia conservadora del Opus Dei, que una de sus hijas se separara. Y luego acuérdate que Carlos Perro incluso era quien hacía manifestaciones ante la puerta del Congreso de los Diputados. Fue en los primeros movimientos que hubo, no sé si te acuerdas.
Sí, es que
hay que tener memoria,
peculiar.
Y entonces, para con ese dinero que parece que le daba Ruiz Mateos, con eso pagaba la pensión alimenticia de sus hijos.
Ya.
Cuando José María Ruiz Mateos le quita esa nómina, Perro deja de pagar la pensión alimenticia de sus hijos.
Ya.
Y entonces se le denuncia por parte de Begoña en el juzgado y todo está sondeado, que esos 6.000 euros que le pagaba para el silencio iban a la pensión alimenticia de sus hijos. O sea, volvía a casa por
Navidad.
Volvía
a casa. O sea que todo. Podía haberle dado el dinero directamente a José María Ruiz Mateos a los nietos.
Efectivamente.
¿No?
Le podía haber dado a los nietos.
Y el momento que le ha cortado el grifo, nada.
Dejó de pagarle a los hijos y fue denunciado, ¿no? Y ahora Carlos Perro, pero es que todo este mundo social, político, económico de España tiene el porqué, ¿no? Y ahora, precisamente, Carlos Perro está unido sentimentalmente a Eva Laingoria, que te sonará.
Sí,
secretaria de Carlos Sara, de Enrique Sarasola Pichirri, el íntimo amigo de Felipe González, y casada con José Luis Alcocer. ahora viuda porque murió José Luis Alcázar, hermano de Alberto Alcocer, uno de los Albertos.
Por Dios, qué lío. Voy a necesitar que hagas una app para enterarme de todas las relaciones que había. Ay, madre mía, todas las familias están
conectadas. Oh, entre
qué
sí. Todo lo que publiqué en el libro de Herederos del Gran Poder, venía todo lo que era el intríngulis, porque todos están relacionados.
Unos árboles genealógicos ahí frondosísimos, porque están todos emparentados unos con otros. Bueno, voy a un suceso muy trágico que hemos conocido esta semana. Mira que cuando alguien desaparece, cuando hablamos de una chica, cuando hablamos de una chica joven, cuando los padres dicen, cuidado porque esta chica, en fin, no tenía ninguna razón realmente para fugarse de casa. Todos empezamos a pensar mal. En el caso de la última chica,
de Celia
Cavia, en fin, al final se confirmó
lo peor.
Que había muerto, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros también publicamos en el cierre digital que hay que empezar a analizar la cultura del esfuerzo, ¿no? Esta una niña que estaba obsesionada quizá por los estudios, una niña que tenía mucha presión desde el punto de vista personal, ¿no? Y quizá los padres no se dieron cuenta de esa situación, porque estos días atrás yo hablaba con fuentes muy cercanas a los padres en Santander y ellos no veían nada, o sea, no entendían el por qué la niña había desaparecido, ¿no? La aparición de esa mochila en un parque, salirse de clase en un momento determinado y luego pues verla por aquellos acantilados donde normalmente la gente se va a hacer cosas que no debe hacer.
Ya.
Y bueno, pues desgraciadamente los presagios se confirmaron y su cuerpo apareció flotando cerca de Santoña, ¿no? Bueno, esto nos trae otra vez a lo de siempre, es decir, hay que empezar a cuidar un poco quizás a los niños, que a lo mejor los padres no os dais cuenta de lo que pasan con esos niños, ¿no? O sea, son tan callados, tan cerrados,
claro, podría estar sufriendo bullying
o sufriendo la presión de notas, la presión escolar, y bueno, pues desgraciadamente es un tema que una niña con 14 años, pues que se haya podido arrojar voluntariamente al mar, tremendo. Es tremendo, ¿no?
Tremendo.
Y ahora que dices tú de desapariciones y demás, pues también contar dos cosas muy rápidamente. La muerte de Manolo García Solana, que es el hermano del desaparecido de Casarrubios, que salía en todos los programas de Telemadrid, en Onda Madrid, en todos, y que ha fallecido debido a una enfermedad penosa muy rápida. Y que se ha muerto sin saber dónde está su hermano, Roberto, que lleva ya 10 meses desaparecidos en Casarrubios del Monte, ¿no? O sea, es ese problema de la familia de los desaparecidos, que muchos mueren sin saber dónde están sus seres queridos, ni al menos una pista, ¿no?
Es una situación angustiosa, porque una muerte, la confirmación de una muerte es dolorosísima, pero la angustia de no saber dónde está esa persona querida, qué le puede estar pasando, si está sufriendo, si no, eso es tremendo.
Tremendo, eso es el gran drama de los desaparecidos. Y muy rápidamente decirte que en el tema de Carmen Calvo, la chica de Valencia, pues decirte que parece ser que la madre conocía determinados aspectos porque se había llevado ropa y un iPad a Mallorca que han sido encontrados por las fuerzas de seguridad. Sabes que fue a Valencia, estuvo con él, estaba en la casa de Lollería famosa y parece ser que la madre cogió ropa y utensilios con informáticos y tal y se lo llevó a Valencia.
Pues mira qué bien.
O sea, que parece ser que conocía el tema y que puede estar implicada, aunque como es madre, no tiene derecho.
No se le puede llamar, exactamente.
Ni puede ser imputada, a no ser que sea copartícipe.
En fin, que da igual que sea Navidad, en fin, da lo mismo. En el mundo siempre pasan cosas tremendas. Juan Luis Galiacho.
Nada, un placer.
Feliz Navidad.
Igualmente,
que ya nos vemos
que lo
después de Nochebuena.
Que no tomen mucho cava o champán.
Eso, llegan las noticias a Onda Madrid.